Apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra de Dios: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y nuestro tema hoy es: viva en paz. Viva en paz. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos estudiando que se puede ver los conflictos como un asunto de mayordomía, ya que en cualquier situación o lugar en que nosotros nos hallemos en conflicto, pues Dios nos ha dado la oportunidad de conducirnos de una manera que le glorifica a Él, de una manera que beneficie a otros, de una manera que haga posible nuestro crecimiento en la gracia, el desarrollo de nuestro carácter, el crecer en la conformidad al Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que es fundamental y es un conocimiento que creo que nunca vamos a hacer suficiente énfasis en ello, y es el conocimiento de Dios. Algo que va a hacer que nosotros podamos ver esto que es el tema de hoy, vivir en paz, verlo más allá de una responsabilidad, sino verlo como algo que resulte placentero. Y eso solo va a ser posible si nosotros conocemos a Dios. Si nosotros conocemos cómo es el carácter de Dios, si nosotros nos damos cuenta que la paz es un asunto importante para nuestro Padre Celestial, cuando nosotros miramos la Escritura nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un profundo interés por la paz. Podemos ver de Génesis a Apocalipsis, los profetas, los apóstoles constantemente llaman al pueblo de Dios a buscar la paz. Entonces hay algo bien importante de nuestro Padre Celestial con respecto a la paz. Y la idea no es que nosotros vivamos buscando la paz, si bien es algo que se anhela, pero no verlo como precisamente simplemente una responsabilidad, sino un deleite y un privilegio, porque nos deleitamos en conocer a nuestro Padre. Nos deleitamos en ver que la paz es un aspecto importante en su carácter. Nos deleitamos en ver que es conforme a su voluntad el que nosotros, lo que está expresado aquí en el versículo 18. Si usted se fija cómo empieza el capítulo 12 de Romanos, dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un aspecto de esa voluntad está en el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No nos conformemos a este mundo. Este mundo da premios Nobel de paz a gente que está bombardeando otros países. Pero la Biblia nos llama a conocer a Dios, nos llama a no conformarnos a este mundo. Y vamos a mirar en la Escritura algunos temas recurrentes con respecto a la paz. Si nosotros miramos en la Escritura, y quisiera, vamos a mirar varios pasajes. La paz es un componente del carácter de Dios, pues la Biblia frecuentemente se refiere a Él como Dios de paz. Dios de paz. Y vamos a mirar a Romanos 15:33. Romanos 15:33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿Quién Dios? El Dios de paz sea con todos vosotros. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Y el Dios de qué? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, y el Dios de paz estará con vosotros. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y el Dios de paz, el Dios de paz. Un último pasaje en Jueces, capítulo 6. Versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Ebieseritas. Shalom es paz, o sea, Dios de paz. Y es algo recurrente en todo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el hecho de que Dios se llama a sí mismo el Dios, Dios de paz. La otra cosa que podemos encontrar en la Escritura es que la paz es una de las grandes bendiciones que Dios otorga a quienes le siguen, a su pueblo, a sus ovejas, porque los que le siguen son sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y una de las bendiciones que tienen las ovejas del Señor es justamente paz. Levíticos 26, 3. Levítico 26, versículo 3. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Y ahí está hablando de lo que es seguir. Y versículo 6, después de ir listando beneficios, bendiciones que Dios da a sus ovejas, dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país y yo daré paz en la tierra. Jueces, Salmo 29:11. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Una de las bendiciones que Dios da a su pueblo. Una de las grandes bendiciones que Dios da a su pueblo es que Dios da a su pueblo la bendición de la paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz. ¿Cuánta? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y aquí evidentemente está hablando de creyentes que se deleitan en la ley de Dios, aman la ley de Dios no como una imposición desde fuera, sino como algo que Dios está escribiendo en sus corazones. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Miqueas. Capítulo 4. Que es una descripción del estado eterno. Dice, acontecerá en los posteriores tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y no se menciona la palabra paz, pero está descrita la paz. Dice Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Habla justamente de una bendición que Dios da a su pueblo porque le da su espíritu. Y dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y Gálatas 6, versículo 16, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Paz. Una bendición para el pueblo de Dios. El tercer aspecto relevante con respecto a la paz es que Dios repetidamente ordena a su pueblo a buscar y a perseguir la paz. El Salmo 34, 14. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Jeremías 29, 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Romanos 14, 9. 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 1 Corintios 7:15. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es 1 Corintios 7:15. 2 Corintios 13:11. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Colosenses 3:15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. 1 Tesalonicenses 5:13. Dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solo Dios nos llama a buscar la paz, la Biblia también nos muestra el hecho de que quienes experimentan el gozo en la voluntad de su amado Padre Celestial, pues gozan de las bendiciones que Dios les ha dado en Cristo. Salmo 37:37. Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Proverbios 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. San Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y no es que son hijos de Dios porque hacen la paz, sino porque son hijos de Dios es que hacen la paz, es que son pacificadores. ¿Okay? Santiago 3:18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, la paz es un componente importante del carácter de Dios. La paz es una de las grandes bendiciones que Dios otorga a sus ovejas, a su pueblo. Dios repetidamente nos llama a buscar la paz y a seguirla. Aquellos que se deleitan en la voluntad de su Padre Celestial pueden experimentar el disfrute de las bendiciones que Dios les ha dado en Cristo. Ahora, Dios describe su pacto en términos de paz. Números 25:12. Dice, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Isaías 54:10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ezequiel 34:25. Dice la palabra de Dios, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. El capítulo 37 de Ezequiel, versículo 26, dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pacto de paz. Malaquías 2:5. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Otra cosa que podemos mirar de la Escritura es que Dios enseña a su pueblo a usar la palabra paz, la que leímos ahí en Jueces como Shalom, como una forma usual de saludo. Jueces 6:23. Dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz a ti. Primer libro de Samuel. Capítulo 16:4-5. Dice la palabra de Dios así. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Es pacífica tu venida? Segundo de Reyes 5:19. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ve en paz. Lucas 24:36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Lucas capítulo 7, versículo 50. Dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el siguiente capítulo, el versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una manera de despedir antes de emprender un viaje. Las epístolas todas empiezan con un saludo que, vamos a mirar, Romanos 1, versículo 7. Dice, a todos los que estés en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 15 de Romanos, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que mudéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 2. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Creo que está claro que para el Señor la paz es algo importante. Y yo creo que también debe marcar el hecho de que su pacto, su voluntad es que seamos gente que busca la paz. El poder hallar deleite en su voluntad nos hace disfrutar de las bendiciones que Él ya dio en Cristo a aquellos que estamos en Cristo. Y una de ellas es paz. Incluso el llegar al punto de que el pueblo de Dios habla de paz hasta en el saludo. Y es algo que debe marcar nuestras vidas y pensar, si yo no estoy siendo un pacificador, por el contrario, parece que donde camino siembro siempre conflicto, pues debo examinar porque algo no está definitivamente correcto. Es una de el fruto del Espíritu, paz es un elemento del fruto del Espíritu. Ahora, creo que no hay nada que ponga más, de una manera más sobresaliente, de una manera más que enfatice más cuán importante es el interés de Dios por la paz, que el hecho de que desde antes de la fundación del mundo, Él haya destinado al Señor Jesucristo de enviarlo a este mundo para encaminar nuestros caminos por camino de paz. Creo que eso es algo que en sí es el corazón del Evangelio. Y eso nos hace poder pensar en el enorme interés que Dios tiene por la paz, en cuán importante para Dios es la paz. El hecho de que Él enviara a su Hijo a este mundo, dice Lucas capítulo 1, versículo 79. En la oración de Simeón, hablando él del Señor Jesús, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Encaminar nuestros pies por camino de paz. Cuán notorio esto es de la misión por la cual el Señor Jesucristo dejó su gloria y vino a la tierra. De principio a fin, la misión de Cristo fue pacificación. Mucho antes de que Él naciera, en Isaías 9:6, se habla de Él y dice el profeta, hablando de su nombre, antes que Él naciera como el Salvador en forma humana, antes que Él encarnara, Isaías capítulo 6, versículo 9. Perdón, 9, versículo 6, no 6, 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es príncipe de paz. A través de su ministerio público, Jesús constantemente predicaba la paz y daba la paz. San Juan 14, 27. Dice el Señor Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Efesios 2, 17. Y vino y anunció, hablando del Señor Jesucristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo es el supremo pacificador. Y como tal, Él sacrificó su vida a fin de que nosotros pudiéramos experimentar la paz ahora y para siempre. Cuando pensamos en esa paz, cuando pensamos en la paz, hay tres dimensiones de la paz, que es la paz con Dios, la paz los unos con los otros y la paz dentro de nosotros mismos. Algo que es lamentable es que una gran mayoría está muy preocupada por la paz consigo mismo. Sin embargo, hay algo que es imposible. Es imposible tener paz consigo mismo si no hay paz con Dios. Imposible. Y la gente está tan volcada y tan ocupada en empezar a encontrar paz dentro de sí mismo, consigo mismo, sin mirar la gravedad del problema que radica en el hecho de no estar en paz con Dios. Cuando pensamos en la paz con Dios no es algo que viene automáticamente. Y no viene automáticamente porque nosotros nacemos enemistados con Dios, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, gente en rebelión contra Dios que no quiere que Dios gobierne sobre ellos. Isaías 59, 1 al 2. Dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema es nuestro pecado. El problema es no está en Dios, sino el problema está en nosotros. Está en que nuestros pecados, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y entre y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema de no estar en paz con Dios. Si no hay paz con Dios, no va a haber paz con el prójimo y mucho menos paz dentro de uno mismo. Pero el problema radica en el hecho de que hemos pecado contra Dios, porque nos hemos rebelado. En vez de vivir de la manera que Dios manda y disfrutar de vivir como Dios llama a vivir, pues nos hemos rebelado contra Él. En lugar de disfrutar de la comunión, en lugar de encontrar en Dios que Él es el sumo bien, estamos intentando encontrar el bien en donde no está. En lugar de encontrar la paz en Dios, intentamos encontrar la paz en las cosas. En lugar de hallar el gozo en Dios, intentamos buscar el gozo en las personas y en el control de las circunstancias. Y la verdad es que eso es esencialmente el pecado. A veces solemos pensar en pecado como en borracheras, en cosas de ese tipo, y ciertamente son pecado. Pero el pecado es simple y sencillamente no hallar el deleite en Dios, es pecado. No importa que lo que hagas sea aceptable y parezca correcto y respetable. Si está tu gozo en algún lugar que no, en cualquier otro lugar y no en la persona de Dios, eso sencillamente es pecado. Piensa en frases que a veces decimos como si tan solo, y pensando que cuando ese tan solo lo logres, ahí va a estar el gozo. Eso es pecado, eso es rebelión contra Dios, eso es ofensa contra Dios. Cuando nosotros confiamos en alguien más que en Dios, eso es pecado, porque Él es el ser más digno de confianza. Hermanos, amar, buscar, desear, cuando pensamos en hermosura, todas esas cosas deben hacernos pensar, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esas palabras? Lo primero que debería venir a nuestra mente es Dios. Pero la verdad es que muchas veces no es lo primero que viene a nuestra mente. Algunos cuando pensamos en hermosura, pensamos quizá en una linda casa o en un auto deportivo. Pero la Biblia dice la hermosura de su santidad. La verdadera hermosura está en Dios y su santidad. Y el pecado es en sí desviarnos buscando el supremo bien fuera de Dios, buscando el supremo gozo fuera de Dios, buscando la paz fuera de Dios, rebeldes contra Él, no ajustándonos a su voluntad porque somos rebeldes a Él. ¿Y cuál es su voluntad? Dice Mateo 5:48, sed vosotros perfectos, pero no hay perfección y no somos capaces de tener perfección y no queremos tener perfección y no podemos tener perfección. Y cada uno de nosotros está marcado de esa manera de nacimiento. Cada uno de nosotros hemos nacido así, con la marca del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como resultado, solo hay una cosa que merecemos. Como resultado, solo hay una cosa que merecemos. A veces nosotros decimos, Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Por supuesto, porque solo hay una cosa que merecemos. Nosotros lo único que merecemos es la justa ira de Dios, y fuera de eso no merecemos absolutamente nada distinto. Dios no debe nada al ser humano. Dios no nos debe absolutamente nada más que consumirnos, más que eternamente descargar sobre nosotros su ira. Eso es todo lo que Dios le debe a la humanidad. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la muerte no es simplemente la inconsciencia y como muchas personas creen, me morí y se acabó todo. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Pero la muerte eterna, la muerte espiritual es la separación del alma y Dios. Y no solamente es el hecho de estar en el infierno. El infierno no es el lugar donde Dios no está, sino es el lugar donde está su presencia desfavorable. donde Dios va a descargar su ira por toda la eternidad contra el pecador. ¿Y qué mala noticia es esta? ¿Cómo puede haber paz dentro de mí mismo, paz con otros, si no hay paz con Dios? Y esa paz no es automática a causa de lo que acabo de describir. Pero la buena noticia, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí está la totalmente mala y horrible noticia. Pero el versículo termina con una gran noticia, que es más la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gran noticia es que el Señor Jesucristo vino con la intención de dar salvación a su pueblo. Él vino para sufrir el castigo que su pueblo merece. La Biblia dice con claridad, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese pecado que hace separación entre nosotros y Dios fue cargado sobre el Señor Jesucristo. Él experimentó verdadera soledad y él experimentó la presencia desfavorable de su Padre por causa de nuestros pecados. Y lo que se requiere es confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Lo que se requiere, lo que significa creer en el Señor Jesucristo es, en primer lugar, creer lo que Él ha expresado en la Escritura acerca de mí. Que soy una persona incapaz de cumplir la ley de Dios, que no hay nada que pueda hacer para mi propia salvación. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque sencillamente ningún ser humano es capaz de cumplir la ley en toda la extensión de la palabra, en el sentido de que no es simplemente algo que se puede hacer delante de los hombres, sino que hay un carácter espiritual de la ley, que es el cumplimiento interno de la ley en el sentido espiritual, el cual es visible a los ojos de Dios. Después de haber reconocido que soy incapaz, que soy un fracaso, después reconocer que lo único que Dios me debe es descargar su justa ira, venir confiando que la única posibilidad de perfección es ser vestido de la perfección del Señor Jesucristo. Es reconocer que la única posibilidad de ser visto justo es que sea justificado por la fe. Como dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gran noticia es, hay paz con Dios tan solo por confiar plenamente en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Hermano, si eres creyente, si Dios ha hablado a tu corazón, la paz es algo importante para Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y fuera de Dios, fuera del Señor Jesucristo, no hay paz. Y si tú persistes, dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y la Biblia dice, no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Y mientras persistas de seguir viviendo en tu pecado, no hay paz. Dios da paz a su pueblo. Él es nuestra paz. Él es nuestro príncipe de paz. Él es el único que puede dar paz a nuestro corazón. Hermanos, si somos sus ovejas, si estamos oyendo su voz y siguiéndole, hermano, si estás en Cristo, has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora ya has sido bendecido. Y probablemente estamos en Cristo y hay momentos en que dejamos de disfrutar la paz porque nos hemos descarriado, porque no estamos poniendo los ojos en Jesús, porque estamos oyendo mentiras de nuestro corazón, porque estamos creyendo a nuestro corazón engañoso y perverso, porque estamos oyendo voces e imágenes de consejo falso, porque estamos siguiendo el mundo y sus atractivos, al diablo y sus mentiras. Y si tú eres hijo de Dios y estás desviado de esa manera, ven en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Que eso te haga posible de disfrutar plenamente de la paz, esa paz que nadie puede robar. Dice el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermano, el mundo puede caerse a pedazos, pero la paz de Dios hace a su pueblo decir, aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Paz no es la ausencia de conflictos, pero es la seguridad de su presencia. Paz es saber y poder decir, aleluya, estoy bien con mi Dios. Si la vida termina en este momento, no hay nada que preocuparse. Al contrario, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso solo es posible por la fe que da Dios a su pueblo. Eso solo es posible por la obra que Cristo realizó en la cruz. Eso solo es posible por la fidelidad del Señor Jesucristo hacia su Padre. Paz con Dios, la paz con Dios. Vive en paz. Si Dios está hablando a tu corazón, ven al Señor Jesucristo. No hay manera de vivir en paz. No hay manera de vivir en paz, en verdadera y genuina y duradera paz. Cristo vino para ganar para su pueblo paz ahora y para siempre. Ahora y para siempre. El mundo ofrece paz momentánea. Podemos a veces tener paz cuando sentimos que tenemos todo en control. Pero no hace falta que tengamos todo en control. Dios tiene todo en control. Y si estamos conociendo a Dios, eso da paz a nuestro corazón. Saber que Él está gobernando todos los asuntos, los más mínimos detalles. Y cuando nos desviemos de eso, vengamos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname. He pecado por desconfiar que tienes el control. He pecado por querer tener todo yo mismo en control. Hermano, paz con Dios. Paz con Dios. Y los que tenemos paz con Dios, podemos tener paz de Dios. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y el Dios de paz, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermanos, vengamos al Señor cada vez. En verdad, somos fáciles de descarriar, somos ovejas. Las ovejas solemos ser fáciles de descarriar. Pero si Dios está hablando, vengamos en arrepentimiento y fe. Muchas veces el creyente ya halló la paz con Dios, pero se desvía y pierde la paz de Dios. Vamos a orar.